Radio FAPA Somos Escuela, como siempre con todas y con todos, Miguel Ángel Navarro, copresentador de este ya veterano programa. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Juan. Pues muy bien, aquí estamos otra semana más. ¿Qué tal te ha ido a ti esta semana?
Pues cargada, muy cargada de cosas, pero bueno, esta vez hemos conseguido publicar un periódico del barrio que ya está circulando por ahí y estamos con otros proyectos. Así que nada, todo muy activo y con muchas ganas. Entre otras, por ejemplo, vamos a celebrar una fiesta en el barrio, celebrando el aniversario de la Asociación Vecinal de Manoteras.
¡Qué bien!
En fin, estamos de fiesta siempre. Y bueno, pero aquí estamos para noticias de educación, así que vamos a darle un timbrazo a la FAPA. ¿Qué te parece?
Parece perfecto. Mari Carmen Morillas, ¿estás por ahí?
Hola, sí, cómo no. Aquí estoy con vosotros en Radio FAPA.
¡Aupa, Mari Carmen! esto sabes por qué va, ¿no?
Sí, sí, ya veo. No dais puntadas sin hilo, ¿eh?
Vale. Así que
Vengo de fuera de Madrid. Venga.
Sí. ¿De dónde, Pachi?
Venga, seguir dando pistas, a ver si...
Vale. Pues ha tenido una semana que no sé si ha sido de recreo, de trabajo, de qué. Pero sí que te has tenido que ausentar y que, bueno, nos vas a comentar luego un poco qué tal se come en Euskadi.
Pues todo muy bien, hemos ido a trabajar, hemos ido Mar. Nuestra compañera de la Junta Directiva de la Federación y una servidora, y hemos estado aprendiendo muchísimas cosas.
Pues vamos a dejarlo para el final de la sección Conexión FAPA, que es en la que estamos, y lógicamente pues vamos a ir a los temas más inmediatos de las asociaciones de madres y padres del alumnado, que además se pueden localizar en la página web de la Federación.
Así es, Juan, porque el primer documento que encontramos en la sección de la FAPA es el de Alcobendas se supera, la primera carrera infantil adaptada que se va a celebrar el 23 de octubre. ¿En qué consiste un poco este evento, Mari Carmen?
Pues efectivamente nos pidieron difusión y colaboración compañeros de la zona de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, porque van a realizar, como bien dices, esta primera carrera infantil adaptada. Se va a realizar el 23 de octubre a las 10 de la mañana en la pista de atletismo José Caballero. Y bueno, podemos encontrar en la página web de la FAPA, que lo hemos colgado, el cartel, donde hay un QR en el cual escaneándolo se pueden realizar inscripciones gratuitas. Y bueno, lo organiza el Ayuntamiento de Alcobendas, Ecosport Triatlón de Alcobendas y también EFNA, que es el pequeño mundo de Álvaro. Un niño del barrio de la zona de San Sebastián de los Reyes, que ha participado tanto él como su familia, por supuesto, en actividades de la federación y a quien tenemos un gran cariño y estima. Y bueno, está patrocinado por diferentes empresas, ¿no?, que están también publicitadas en este cartel. Y bueno, animamos, ¿no?, a la ciudadanía a que pueda participar en esta carrera infantil adaptada, que es una idea maravillosa. Es la primera que hemos visto con estas características. Y bueno, el eslogan ya se ha dicho, pero lo vamos a repetir de nuevo, y es Alcobendas se supera. Y bueno, queremos que participe el mayor número de personas posibles, así que os animamos, ¿no?, a ello.
Bueno, yo creo que incluso podemos hablar con los organizadores de la carrera la próxima semana para que nos den pistas y para conocer también una realidad, ¿no? Es esa diversidad funcional y que, bueno, lógicamente tiene que integrarse. En mi barrio, pues prácticamente se abrió un circuito hace como 6 o 7 años, un circuito inclusivo, Y yo creo que todo está relacionado. ¿Qué os parece para la próxima semana?
Perfecto. Pues
Muy
nos
bien.
ponemos en contacto.
Vale,
Sí.
pues hablamos la próxima semana con los y las protagonistas de esta carrera. Vamos a temas un poquito menos interesantes desde el punto de vista lúdico o social, pero que también son muy importantes para las asociaciones de madres y de padres. Estamos con un modelo de contrato para las AMPAs en cuanto a las actividades extraescolares. Sigue habiendo problemas muchas veces porque con buena voluntad a veces hay monitores que empiezan a realizar actividades, pero no se puede hacer de cualquier modo. Hay unas responsabilidades y las asociaciones tienen que conocerlas. Mari Carmen, estos documentos que están a disposición de las asociaciones de madres, ¿qué mensaje tienen realmente? ¿Cuál es digamos, la recomendación básica cuando un AMPA lo que quiere es dinamizar su centro y decide, pues, poner en marcha actividades porque aquellas que había desaparecieron, etcétera, etcétera?
El desconocimiento de la legislación no exime de la responsabilidad, ¿vale? Que un AMPA tiene sobre este tipo de actuaciones y hablamos de temas muy serios como puedan ser los contratos de arrendamiento de servicios para la contratación de actividades extraescolares. Nosotros lo primero que decimos a las asociaciones de madres y padres es que no firmen ni un solo contrato sin haber pasado por servicios jurídicos para su revisión, porque luego todos los años nos encontramos pues con AMPAs que han firmado contratos, algunos con cláusulas abusivas, otros con algún tema que es mejor aclarar y definir porque pueda haber problemas, como ha sucedido. Y bueno, en todo caso, el modelo que nosotros presentamos está colgado en la página web de la Federación. También hay que adaptarlo porque es un modelo base, hay que adaptarlo a las necesidades de cada AMPA y la situación y el contexto. Y está colgado como un referente modelo, pero claro, siempre es necesario que cualquier duda que tenga cualquier AMPA federada, que se ponga en contacto sin dudarlo con servicios jurídicos, porque cuando un AMPA firma una cosa, esa, con todas las consecuencias.
Hay
Y a veces,
responsabilidades.
claro, y a veces hemos tenido que terminar en un juzgado. Entonces, todo eso se puede evitar con una buena revisión y un buen asesoramiento.
Fenomenal.
Y el siguiente documento al que pasamos es a una plantilla titulada Solicitud. Talleres infantiles. Pero bueno, más allá de este formulario que nos encontramos, ¿qué actividades podemos encontrar en estos talleres infantiles y qué finalidad persiguen los mismos?
Desde la FAPA proporcionamos a las AMPAs federadas el servicio de ludoteca para que puedan utilizarlo según ellas estimen, por ejemplo, cuando tienen una asamblea de socios, de socias, que se realice por la tarde, pues para poder conciliar y poder asistir, pues ofrecemos este servicio gratuito para las AMPAs federadas. Entonces hay un modelo de solicitud en el cual tienen que rellenar los datos del AMPA y la justificación de por qué necesitan este taller. Pues ya puede ser una asamblea o un taller dirigido a madres y padres, alguna charla formativa y bueno, pues explicar un poco la justificación, ¿no? De por qué necesitan este taller y luego ya es rellenar el listado de los menores, nombre y apellidos de cada uno de ellos, la edad. Y bueno, es un servicio que ofrece la Federación, repito, de manera gratuita a las AMPAs federadas, que tiene pues muy buena respuesta, es muy necesario y facilita mucho la participación de las madres y los padres. Entonces lo tienen a su disposición y el modelo para que se pueda encontrar fácilmente está colgado en últimos documentos en la página principal de la Federación.
Muy bien, pues un servicio más de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres. Para eso sirve el estar en asociaciones. Mari Carmen, vemos también otro documento que tiene que ver con reclamaciones por falta de docentes. Yo no sé si tiene relación con esas noticias en las que se hablaba de, por ejemplo, de una ausencia en este inicio de curso de 1.500 profesores. No sé si esos datos exactamente los tenéis y si ese es el motivo por el que tenéis esa plantilla o es simplemente información y actuación interna de la federación.
Pues esta plantilla está a disposición de las familias todos los cursos porque tristemente vemos que se repite la misma situación y es la falta de docentes a lo largo del curso académico. Entonces, este modelo pues, se revisa todos los años por si es necesario hacer alguna actualización. Es una plantilla para que cada persona que quiera realizar este modelo de reclamación, este en concreto es falta de docentes, lo quiera utilizar, adaptarlo a su situación y se presenta en todo caso en la dirección de área que le corresponda al centro educativo y ahí lo tienen a su disposición. Nos estamos encontrando, como ya anunciamos en la plataforma regional por la escuela pública, con un inicio de curso de falta de docentes, sobre todo de especialidades en cursos de la ESO, bachillerato y muchos en formación profesional, que aún están esas vacantes a disposición. Y bueno, pues este modelo de reclamación está a disposición de las familias. Pues para que lo manden, que lo registren en las direcciones de área, pues para hacer más fuerza para que se haga esa contratación, que está complicada porque hay especialidades, como ya comentamos, que tienen unas condiciones que al final esas personas que son especialistas en esos campos prefieren trabajar para empresas privadas que para la misma administración pública de la Comunidad de Madrid porque las condiciones en la consejería son peores. Entonces es un gran problema.
Bueno, creo que es un tema que cada vez va a ir a menos, a más, quiero decir, cada vez va a haber menos profesorado, en tanto siga este gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que estos datos, cuando se den, con estas hojas de reclamaciones se denuncien, van a servir mucho para concienciar. Esperemos que no haya pereza a la hora de rellenar.
Efectivamente, el modelo está, es simplemente adaptarlo y meter los datos de cada persona individual y es llevarlo a la dirección de área o hacerlo en el registro o a través incluso, entiendo que se puede hacer, a través de la red SARA dirigido a la dirección de área. Entonces, es querer hacerlo y tener la voluntad de querer hacerlo si queremos mejorar nuestra escuela pública.
Pues continuamos con otro tema y es que, bueno, Mari Carmen, te teníamos que preguntar acerca de una cuestión relacionada con el protocolo de drogas. Entonces, bueno, y otro protocolo, el protocolo de bandas. Entonces queríamos que nos contaras cómo está la situación con respecto a este tema.
Pues respecto a este tema, ya estuvimos hablando del problema que surgió la semana pasada cuando el Centro de Ayuda Cristiana a través de GAC3 publicó un informe bastante cuestionable sobre las bandas latinas y se señalaba 34 centros en concreto, según ellos por su especial sensibilidad, pero bueno, al final pues como era tan interpretable, ¿no? y estaba tan abierta esa definición, era muy ambigua, pues de 34 centros en concreto relacionados con bandas latinas que la federación solicitó su retirada, se envió un burofax, se ha retirado de la página web afortunadamente. Y bueno, al respecto de esto también enviamos una carta al consejero como ya contamos. Pues bueno, el consejero de educación, la consejería de educación no ha contestado a la federación a esa carta. Vaya. Para que el consejero hiciera una aclaración al respecto. Pensamos que como máximo responsable de educación era lo mínimo que tenía que hacer. Y bueno, pues nos hemos encontrado, como no, en los medios de comunicación esta semana sobre un anuncio de una publicación a un protocolo para la prevención del riesgo de pertenencia a grupos juveniles violentos. Entonces, bueno, desgraciadamente no lo hemos conocido el titular así en medios de comunicación. La federación no ha enviado el documento en ningún momento, obviamente tampoco se ha consensuado, no se ha trabajado con la comunidad educativa y entendemos que, bueno, es otra oportunidad perdida y la falta de democracia y participación en la comunidad, pues sigue tristemente su curso.
¿Tendría que haber pasado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid?
No debe, no tiene el porqué, porque es un protocolo, ¿no? Entonces, no tiene el porqué pasar, aunque lo mismo pasa en algo, pero no sé, porque va un poco a la deriva. Entonces, en este sentido, no sabemos muy bien la consejería que realmente qué es lo que pretende, ¿no? Porque entendemos si realmente hay voluntad de querer trabajar esto, creo que era una oportunidad muy importante el que se sentase por fin con la federación y con los agentes implicados para poder trabajar sobre propuestas de actuación que pueden ser, yo creo, muy importantes y muy necesarias, pues como pueda ser, por ejemplo, políticas sociales dirigidas al ocio y tiempo libre de jóvenes, por ejemplo. O sea, mil cosas que pueden ayudar al respecto. Entonces, bueno, vamos a revisar bien los documentos y una vez que lo hayamos revisado, pues os contaremos.
Bueno, pues esta semana también hemos tenido como noticia el nuevo informe, que se repite ya desde hace bastantes años, de CEAPA y CICAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y de Padres, y de esta otra asociación de colegios privados e independientes con los que hemos hablado en otras ocasiones respecto al asunto de los pagos indebidos de la concertada. Este año parece que sigue habiendo un uso a discreción sin problema ninguno para cobrarle a familias para hacer cobros indebidos, ¿no?
Sí, pues nos volvemos a encontrar otra vez con el informe, que ya, por cierto, la prensa nos pregunta, una vez que se saca el informe a principio de curso, ya nos va preguntando, el año que viene continuaréis, ¿no? ¿Seguiréis publicando? Porque claro, esto ya ha suscitado mucho interés, claro, para ver la evolución, porque ya son varios años. Uh-huh. Y bueno, en la evolución vemos que esto continúa, y encima que en prácticamente todos los coles, incluso los precios se incrementan más estas cuotas ilegales, ¿no? En los centros privados concertados.
Es muy difícil desarrollar este trabajo porque después de varios años, cuando llegue cualquier madre o padre preguntando por el colegio, más de uno estará diciendo, ¿será este un falso padre-madre que está investigándome? Pues la técnica esta del mystery shopper que utiliza, pues eso, para camuflarse como cliente, pero tomar nota de lo que es en realidad lo que se ofrece, ¿no? Y lo que se dice.
Claro, pero es que si el trabajo realmente fuera transparente y no hubiera ninguna ilegalidad, nadie tiene que temer nada, porque tú vas a dar la información del centro, del proyecto educativo y cómo se trabaja. Pero claro, si alguien cuando están jornadas abiertas teme que pueda tener a un Mr. Shopper dentro de su centro educativo, es porque algo bueno no hay por ahí, ¿no? Porque si no tendría que estar con absoluta tranquilidad. Entonces, bueno, de este estudio pues podemos resaltar, por ejemplo, que se ha llegado a 326 centros educativos de 7 comunidades diferentes: Galicia, País Vasco, Aragón, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Pues de los cuales se extrae un titular impactante, como todos los años, y es que el 90% de los colegios privados concertados cobra cuotas mensuales a las familias.
Indebidas. Entonces,
en este informe, pues como os comento, se registra un aumento de 3 puntos con respecto al anterior en el porcentaje de concertados que cobran cuotas.
Sí.
Y bueno, se extraen pues conclusiones que pues siguen apuntando pues hacia esta práctica, ¿no?, ilegal. Hoy además incluso la ministra de Educación le han preguntado al respecto, porque estos informes pues tienen mucha repercusión, la verdad, todos los cursos, y la ministra de Educación lo que ha comentado es que hay una ley y la ley se tiene que cumplir. Y son las comunidades autónomas las que luego dentro de sus competencias a través de la inspección educativa, es la que tiene que estar pendiente y cuidar que esta situación ilegal pues ni se produzca. Bueno, y bueno, estas declaraciones
en este caso, de Madrid no vamos a tener posibilidad, está claro.
Bueno, ahí estará la Federación, porque la FAPA Giner de los Ríos, porque bueno, lo que sí os puedo adelantar es que es muy probable que este informe, ¿no?, pues pueda tener una pequeña ampliación.
Sí, sí.
O sea que se sigue trabajando en ello. Muy bien. En el informe, tal y como destaca CEAPA, para la Comunidad de Madrid, hay una base mensual que no es de 119, no es la más alta. El País Vasco con 140 y Cataluña con 191 euros.
Sí, bueno, y en Cataluña había centros que ya se ha comentado en otros informes anteriores que incluso la cuota por alumno o alumna mensual superan los 900 euros.
Sí. Hay una discrepancia de 0 a 923 euros, que bueno, que no sé, debe ser un chollazo montar un centro privado. En algunos sitios más, porque incluso regalan el suelo antes de permitir que haya centros públicos en la zona. Así que, bueno, ahí estamos, ahí seguimos. Yo creo que podemos entrar ya en este trabajo de toda la semana en el que habéis estado en Bilbao sobre uno de los asuntos que son básicos también en la salud, en el desarrollo, en la educación, que es la alimentación. ¿Puedes entrar ya en este tema o esperamos un poquito a Mar Balbuena que esté con nosotros?
Pues si queréis, lo que os puedo ir contando que está relacionado con este tema, aunque no es el mismo, son las aportaciones que ha realizado la FABA Francisco Giner de los Ríos en cuanto al desarrollo del Real Decreto del artículo 41 de la ley del 17 de 2011, que habla precisamente de la seguridad alimentaria y nutrición para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos.
Sí, sí.
Pero es Real Decreto, o sea, es de ámbito estatal.
Efectivamente, es de ámbito estatal y ha estado abierto a audiencia pública hasta el jueves de esta semana. Desde la Federación entendemos que, igual que hemos hecho en otras ocasiones, como en los requisitos mínimos de los centros educativos, que también era estatal, pero entendemos que es muy importante llevar el posicionamiento de la Federación, y más cuando en la Comunidad de Madrid hay temas que tanto tenemos que sufrir, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Pues yo creo que no sé si ha lugar conocer esos apuntes para el Real Decreto, porque eso después se valora, vota y entra dentro de las competencias de los diputados.
Claro, nosotros hemos realizado las aportaciones, están ya enviadas y bueno, algunas son muy técnicas porque son sobre el artículo 40 y 41, que es el que desarrolla este Real Decreto. Lo que sí os puedo contar pues son unas líneas generales, ¿no?, sobre todo de posicionamiento de la Federación en cuanto a que consideramos imprescindible un cambio en el funcionamiento de los comedores de los centros educativos, ya que para muchos niños, niñas y adolescentes la comida del centro educativo supone el único acceso a una alimentación saludable y el único plato de comida completo que realizan al día. Entendemos que el desarrollo de este Real Decreto es una oportunidad para marcar de una manera clara y valiente las líneas a seguir en los comedores escolares, y de ahí la importancia de ser contundentes y priorizar el interés superior del menor por encima de otro tipo de intereses, que en este tema hay muchos y muy variados. El poder garantizar el acceso a una alimentación saludable y sostenible es fundamental, y bueno, ahí pues si contextualizamos en nuestra comunidad, ya que como hemos hablado aquí en muchas ocasiones, niños y niñas de la Comunidad de Madrid que puedan ser beneficiarios de la beca, que es una beca parcial, pueden estar rondando los 80.000 alumnos y alumnas, pero como el umbral de para recibir lo que es ser beneficiario de esta beca parcial está por debajo del umbral de la pobreza, que esto ya lo hemos hablado, pues podemos estimar que fuera quedan miles de niños y niñas que quedan invisibles para la administración porque no le contempla en este acceso a estas becas parciales. Lo que dejamos muy claro es que desde la FAPA el comedor debería ser gratuito, tener una cocina in situ donde se cocine día a día en el centro educativo y tener una gestión pública. Pensamos que esos tres principios son fundamentales para poder garantizar el acceso a un derecho fundamental, y es a través de los servicios públicos. Es la única manera, porque cuando está privatizado cualquier sector, cualquier ámbito, al final pues se mezclan otros tipos de intereses.
Sí, sí.
Y bueno, ahí pues seguimos contextualizando un poco en cuanto a la Comunidad de Madrid. Pedimos que por favor nunca más se pueda permitir que niños y niñas en una situación vulnerable, en esta situación que estuvimos pasando de pandemia, fueran alimentados con telepizza, con pizza y sándwiches, que esto no se puede volver a permitir.
Ahora también con el cierre de algunos comedores escolares que llevaban funcionando tiempo y que parece que es, que, en fin, que prefieren cerrar cocinas para que haya catering en la Comunidad de Madrid.
Eso igual. La cocina, cuando se cocina in situ en el mismo centro educativo, no tiene nada que ver con una línea fría, un catering. No va a ser nunca, nunca lo mismo. Y hemos visto experiencias. En Comunidad de Madrid tenemos cocinas donde se trabaja día a día en el centro educativo y donde esa función educativa está presente, donde las cocineras, el personal que trabaja en cocina, los cocineros, son parte de la comunidad educativa, el alumnado los conocen, saben quién están, entran. Es que es tan importante, ¿no?, el poder generar estas redes, ¿no?, en las cuales todos nos conozcamos y todos podamos participar de una manera activa, que yo creo que a veces la administración está a un nivel que no tiene los pies en el suelo y que no es consciente de esa realidad.
Uh-huh. Bueno, hasta aquí entonces algunas de los temas informativos del movimiento de asociaciones de madres y de padres. Algunas cosas quedan pendientes, conoceremos más en profundidad todo ese tema de alimentación, Mari Carmen, la próxima semana. Y bueno, ahora vamos a escuchar temas musicales con motivo, por ejemplo, del Día Internacional de la Risa, que se celebra este 7 de octubre. Hay muchos más temas, hay muchas más celebraciones. De hecho, una es la semana, estamos en la semana de la alimentación vegetariana, pero vamos ahora a buscar un tema que nos hable de la risa. Y así nos despedimos más felices.
Muy bien, y muy necesario.
Muy necesaria la risa, la risoterapia, el abrazo, la risa. Y es con lo que nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Mari Carmen.
Gracias, buena semana educativa.
Pues buena semana educativa, Miguel. ¿Te quedas currando o tienes que ir para la universidad?
Bueno, me quedo estudiando y la semana que viene se va a agradecer ese día libre entre medio de la semana que vamos a poder aprovechar para estudiar más.
Fenomenal. Pues con esto ya damos paso a la música y a la siguiente y nueva sección. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.